Viernes de la Ciencia, nos toca saludar a Natalia de Lucas, que está de nuevo con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Rebeca, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien. Tengo que decir que me disteis un poco de envidia porque pude escuchar la conversación que estuvisteis manteniendo María y tú junto a Clara Grima el viernes pasado, y me dio un poco de envidia no haber podido estar en la conversación porque fue un auténtico gustazo.
Hombre, pues muchísimas gracias, la verdad que sí, que es que además es súper maja y ahí se aprende tanto con ella. Que ojalá lo hubiéramos tenido de profe, ¿verdad que sí?
Hombre, hubiese sido maravilloso. Sí que recordar a los siguientes que tienen la entrevista en nuestra plataforma de podcast, que es verdad que como justo coincidió con el viernes de las ferias y fiestas de Guadalajara, alguno a lo mejor se lo perdió, que sepan que lo tienen ahí, lo compartiremos de nuevo, porque es muy interesante y seguro que le pueden que lo van a disfrutar mucho si lo escuchan. Pero bueno, ya estás por aquí de vuelta. Cuéntame, ¿qué tal tu semanita? ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, Rebeca, ya te Bueno, ya conté a los oyentes y esas cosas, no estabas tú, pero vamos, que muy contenta en el nuevo trabajo, así que echando de menos el verdad de ver a los alumnos, que me los encontré en ferias y me di un baño de multitudes que no te puedes imaginar, que desde aquí les mando un beso enorme a todos. Vamos, es que da gusto 20 años de profe y te encuentras hasta los de hace 20 años, ¿sabes? Y dices, jo, cuando te dan esos achuchones con ese cariño, dices, pues mira...
Ellos han cambiado físicamente, pero bueno, el cariño sigue estando ahí y eso es lo bonito, el recuerdo que tenéis juntos, pero bueno, ahora con nuevos proyectos además, así que muy contenta, ¿no?
Pues muy contenta porque eso, intentando cambiar la competencia matemática, bueno, mejorarla. Entonces, la verdad que muy ilusionada con el proyecto y sobre todo también dedicándome mucho tiempo a... O sea, ahora es que mola mucho decir que es como la excusa perfecta para hacer todo lo que... Parece que en el día a día no tienes tiempo ni para leer, ni para investigar, ni para no sé qué. Pero ahora al formar parte también de algo que necesitas para tu trabajo, dices, pues mira, una de las cosas que os traigo hoy, que como prometí que os quería hablar sobre alguna anécdota de ciencia o de historia, digo, pues vamos a empezar con historia de las matemáticas, ¿no?
Justo, nos vamos a viajar en el tiempo y hablar de una figura clave, ¿no?, en el mundo de las matemáticas.
Pues sí, vamos a hablar de un matemático que tampoco es de los más reconocidos, ¿no? A lo mejor no todo el mundo le conoce. Y desde luego que se merece el título del rey de las matemáticas, y ahora veréis por qué.
Uh-huh. Sí. Se merece ese título y más notoriedad, o sea que vamos a aprovechar este espacio para que más gente le conozca.
La verdad que sí, es Leonhard Euler, y os quiero hablar porque además este matemático, digo, pues es que fijaos que también, digo, buscando también relaciones, ¿no?, de efemérides y demás, pues falleció un 18 de septiembre. Que casualmente ha sido la semana pasada y que encima, pues el 18 de septiembre para mí tiene un significado muy especial, que es el cumpleaños de mi hija.
La felicitamos aunque sea con retraso.
Pues
también,
mira, además este año ha cumplido los 18, o sea que la mando un beso enorme a mi Sara y esas cosas que no me acordé la semana pasada con la entrevista y demás. Pero sí que es verdad que dices, pues fíjate, vamos
esas
a hacerle...
pequeñas coincidencias.
Es que tengo, a ver, todos los matemáticos, yo creo que además cuando hablamos entre nosotros tenemos el mismo TOC, ¿vale? Que es, intentas relacionar muchas veces fechas, números y cosas, y entonces sin querer, por ejemplo, ves lo de las fechas, es algo increíble. O sea, tú ves de repente una que te recuerda a otra persona que... Y te queda.
Yo siempre lo cuento, que yo llamé a mi gato Dante porque me gustaba el nombre, porque estaba relacionado con la literatura, y el día que lo adopté, que lo encontré en la calle, fue el mismo día que había nacido Dante Alighieri. Por pura casualidad de la vida, o sea, te juro que no lo miré antes de ponerlo, pero... Pues esas casualidades que se dan a veces, además, con los números.
No, y yo he de decir que no lo he buscado por la fecha, ¿eh? Que luego, cuando estaba leyendo, bueno, que todo tiene que ser eso, de un libro que me lo he leído además así, instantáneamente, súper rápido, y que ahora os cuento, justo cuando ponía al final que había fallecido, dice una tarde del mes de septiembre, digo, uy, pues voy a mirar por casualidad a ver qué día fue, ¿sabes? Digo, ya que estamos comentándolo, pues...
Y ya, haciendo relaciones.
Sí.
Oye, pues cuéntame quién fue.
Pues mira, os vamos a hablar sobre él, pero os quiero recomendar también una serie de libros que se llama de la colección Sábelo Todos, porque son libros para niños, ¿vale?, de la editorial El Rompecabezas, pero es que hay muchísimos, claro, no solamente de científicos, hay una colección de 48 libros, pero podemos encontrar de ciencia a Darwin, Cajal, Curie, Arquímedes, Galileo, Franklin, Mendel, Edison, bueno... Podría seguir, ¿vale? O sea, que está muy guay porque además eso, te los lees
muy
rapidito.
Son muy accesibles,
sí.
¿No?
Y además el tipo de vocabulario, como es pues eso, para jóvenes, la verdad que está muy guay para entenderlo, o sea, para tema divulgativo, así que yo os lo recomiendo. Uh-huh. Y ahora, sin más, pues vamos a hablar de nuestro querido matemático Euler, que era, pues sobre todo de pequeño, súper curioso. De hecho, una de las veces, por ejemplo, tenía dos hermanas y las intentó engañar con una tableta de chocolate, porque como las hermanas no tenían ni idea de matemáticas, decía, mira, si calculamos la edad, el peso y la altura de cada uno de nosotros, y tenemos en cuenta que cada una de las onzas de la tableta mide por 2 por 2 centímetros, entonces a ti te tocan 3 onzas, a ti 4 y a mí 8. A ver, no había hecho bien el cálculo, ¿vale? Pero como las otras no tenían ni idea de mates, pues ahí que se comió él más onzas de chocolate.
Dijo, sí, cuela, cuela.
Claro que sí. Entonces, ya desde pequeño era una mente súper curiosa, estaba todo el rato haciendo matemáticas, porque para él eran como una cosa natural, ¿no? Pues decía, medía las baldosas de la cocina, la temperatura de la sopa, el tiempo que tardaba en lavarse los dientes. Estamos hablando de que estaba, pues eso, en pleno siglo XVIII y que era de Suiza. Entonces, claro, lo del chocolate, ¿ves? Ahora ves
la relación. Tiene más sentido, sí.
Pero estamos hablando que es el pleno siglo de las luces, ¿no? Donde los filósofos ya no se plantean solamente las cuestiones filosóficas, sino que se puedan demostrar. Entonces, es un momento en la que se da una gran importancia a las matemáticas. Entonces, el padre de Euler era pastor. No de las ovejas, sino pastor de fieles. Entonces lo que quería era que su hijo estudiara teología y se dedicase también a lo mismo que el padre. Entonces cuando llegó su época universitaria, pues le iba a matricular de teología. Y de hecho le matriculó. Lo que pasa es que el padre era súper amigo de Johann Bernoulli, de la familia de los Bernoulli, que también era una gran familia de matemáticos. Y resulta que al final le dio tanto la brasa el hijo con que quería con las mates, que dijo, bueno, pues el otro se ofreció a darle clases particulares los sábados.
Entonces, como para que no dejara eso, pero a la vez se dedicase a lo que quería su padre.
Otro. Sí, sí. Entonces empecé a ir a casa de los Bernoulli y dos de los hijos, Nicolás y Daniel, también eran matemáticos, entonces daba clase a los tres a la vez. Entonces llegó ahí el hombre con todos sus libros de matemáticas, ¿sabes? A sus clases particulares, estoy emocionado. Y resulta que eso, que al final Johann le cogió al padre y le dijo, mira, o sea, tienes un portento aquí de las matemáticas, te pido,
este
por favor.
Este muchacho es un prodigio, hace el favor de sí, fomentarlo.
De que le dejes que se matricule de matemáticas. Pero bueno, no solamente esto, dice que una de las veces también quiso presentarse a un concurso, ¿vale? Que era un concurso de ciencias que se hacía de la Academia de las Ciencias de París. Y resulta que era tenían que medir en un barco donde se colocaba mejor la posición del mástil para que a la hora de navegar se navegara de una forma más correcta, ¿no? Si delante, detrás, en el medio. Entonces estuvo un año investigando y al final estuvo haciendo fórmulas, escribiendo y no ganó el primer premio. Ganó el segundo, porque es que el primer premio, claro, se lo dieron a uno que llevaba construyendo barcos, que era Pierre Bourget, y dices, jolín. Y
ya yo, llevaba eso por delante, claro.
Claro, lo que pasa que, a ver, este era muy joven, entonces se cree que aunque lo había demostrado mejor, ¿sabes? Claro, que el otro que era el constructor de barcos le dejaba por, ¿sabes? De la peor manera posible. Pero ¿a que no sabes qué, Rebeca?
¿Qué pasó?
Ganó este concurso 12 veces. O sea, que esa vez no lo ganó, bueno, pero luego la vida fue justa con él y lo ganó.
Se le quedó la espinita y dijo, bueno, no pasa nada.
Entonces, una de las cosas que le caracterizaban a él, que era, ya te digo, un personaje súper peculiar, era que su preocupación no era solamente obtener resultados matemáticos correctos, sino que sobre todo, él lo que quería era explicar cómo había llegado a ellos y explicaba también los errores que había cometido. Entonces yo creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos que contarle los que somos profesores de matemáticas a los alumnos, que es que no pasa nada por equivocarte, al revés, es bueno equivocarte porque entonces avanzarás.
Porque te ayuda también a aprender y a entender, ¿no?, cómo funcionan en este caso las matemáticas.
La verdad que sí, y no hay que tener miedo eso a reconocerlo, de que de hecho casi todos los resultados matemáticos que se han obtenido ha sido a base de muchas equivocaciones y de hacer muchas pruebas para llegar a teorías, ¿sabes? Bueno, el caso es que pues termina la carrera, encima imagínate, pues prodigioso que era, pues más rápido de lo que tenía que terminarla, ¿no?, en menos tiempo. Entonces le ofrecen una cátedra en la Universidad de San Petersburgo, de San Petersburgo, que no me sale bien. Y resulta que porque se había muerto su amigo Nicolás, que estaban Nicolás y Daniel los dos trabajando ahí. Entonces, porque en Basilea, que era donde él vivía en Suiza, intenta optar a esa plaza de catedrático y resulta que es que no se la dan. Y entonces pues se tiene que ir a ese país tan frío. Y le pasó una cosa muy curiosa. Y es que cuando llega allí, intenta comunicarse con la gente, claro, nadie le entendía ni papa, ¿vale? Entonces llega a un kiosco a intentar encontrar, o sea, buscar un mapa para saber dónde estaba la universidad. Entonces, al final se da cuenta que, claro, señalando con el dedo, le entiende el otro que no le entendía nada a la hora de hablar. Entonces, él se da cuenta que dice, vale, pues, ¿qué lenguaje hay universal? Pues, el de las matemáticas. Y, hombre, es verdad que al final el de la gesticulación, ¿no? Que al final hace que, sin saber el mismo idioma, te puedas entender. Y mira que Euler hablaba alemán, inglés, italiano. O sea, hablaba un montón de... De hecho, luego acabó aprendiendo ruso y esas cosas.
No, bueno, ya que estaba allí, claro, me imagino que...
Pero, bueno, le pasa una cosa y es que cuando llega allí... pues resulta que es que hay una guerra y según llega ve que están saliendo todos los muebles porque resulta que van a no interesa ahora que se den clases de ciencia ni de nada, sino que se interesa desviar todo ese dinero para la guerra.
Claro.
Entonces llega allí y se queda sin que no tiene trabajo. Entonces,
madre mía, todo final, el viaje al final para nada.
Sí, sí. Entonces lo que hace es que pues se alista a la marina. ¿Vale? Entonces resulta que, bueno, entre una de estas también se nos enamora, que lo sepáis. Y además se nos enamora de una sueca, Catherine Corsell, que, bueno, impresionante, ¿no? Y entonces él está súper timidillo, que no sabe así cómo declararse y esas cosas, y al final intenta, pues, que contarle, dice allí a uno de sus amigos que tiene más experiencia con mujeres, que le dé un consejo. Entonces le dice que intente ser gracioso, tú imagínate, ¿sabes? Matemático gracioso, ahí está difícil la cosa. Entonces, al final, pues eso, le intenta contar un chiste matemático que le sale regular nada más.
Pero aún así,
la enamora, al año siguiente se casa, no sé, que con 27 años se casa, ya adivinanza, que no sabes cuántos hijos tiene.
No, ¿cuántos tiene?
13. O sea, fíjate.
No perdió el tiempo, desde
nada,
luego.
Para nada.
Qué barbaridad.
Entonces, también, o sea, tiene una época que es súper prolífico, de que escribe muchísimos artículos sobre muchísimas cosas, todo le llamaba la atención, la navegación, la medicina, la astronomía, la óptica, y resolvió uno de los problemas que le habían puesto cuando la cátedra de Basilea, y es los números naturales, sabemos cuáles son, ¿no? Los positivos, los del 1, 2, 3, 4, 5, 6... Los inversos de un número natural es 1 partido de ese número. Entonces tenemos 1 partido de 1, 1 partido de 2, 1 partido de 3, ¿vale? Y un número al cuadrado no es un número que está dentro de un cuadrado, ¿no? Es un número multiplicado por el mismo, ¿no? Pues 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Entonces él descubrió la suma de una serie infinita que es la de 1 partido de 1 al cuadrado, más 1 partido de 2 al cuadrado, más 1 partido de 3 al cuadrado, y así, ¿vale? Y esa suma daba a que no sabes que una cosa muy chiquitita que a los matemáticos nos encanta, porque una de las cosas que más nos molan es cuando tienes churros enormes, ¿vale? De repente llegará un resultado que es pequeñito, simplificado, y dices, ¡jo! Es que te sientes además como detective, ¿no? Que dices, de repente has estado haciendo ahí un montón de pruebas, no sé qué, acertijos.
Has ido resolviendo.
Claro, y es verdad, o sea, llamarme friki, ¿eh? De verdad, Rebeca, pero al final los matemáticos, y a mí me pasaba mucho durante la carrera, que cuando tenías un ejercicio muy grande y conseguías resolverlo, te daba al final una satisfacción que no veas. Pues al final el resultado era pi elevado al cuadrado partido de 6. Tú fíjate.
Mucho más simple de lo que pueda parecer, sí.
Entonces, la verdad que tuvo una vida bastante, pues, o sea, si te la cuento así resumida, ¿vale? Pues, por ejemplo, luego estuvo varias veces mudándose, ¿no? De San Petersburgo a Berlín. ¿Por qué? Pues por los temas de guerra, ¿no? Que estamos hablando de un siglo que era un poco conflictivo, ¿vale? Y se tuvo que mudar en 1741 a Berlín, con los 13 hijos, en total 18 personas, ¿vale? porque iba con los hijos, con los abuelos, con la cuñada. No sé, vamos. Entonces, otra vez le pasó lo mismo, que otra vez cuando se muda, pues resulta que llega y está cerrada otra vez la academia porque otra vez hay guerra. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tú imagínate, tiene 18 bocas que alimentar. Entonces se pone a dar clases particulares. Pero clases particulares yendo a hijos de nobles, ¿vale? Que iba casa por casa a darle las clases. Entonces, o sea, que era muy curioso porque fíjate que además es que cada vez eso hacía un mogollón de artículos, investigaba sobre un mogollón de cosas. Y una de las cosas muy chulas también que investigó se llama lo de... ¿Tú has oído la expresión, Rebeca, de la ley del mínimo esfuerzo?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Sobre todo alguna vez alguien que es un poco baguete que dices, mira, de verdad, ¿eh? La ley del mínimo esfuerzo.
Total.
Pues es una de las cosas que también está relacionado pues con las matemáticas. ¿Por qué? Porque dice que es las cosas recorren como el camino más corto. Es decir, tú enchufas una linterna y esa luz, ¿cómo se dirige? En línea recta, ¿no?
Claro, sí, sí.
Tú lanzas algo para que caiga y ¿qué pasa? En línea recta. Entonces, a eso se le llama la ley del mínimo esfuerzo. ¿Has visto?
Sí, sí. Nunca lo había pensado, sí, la sí. verdad.
Pues es que todo eso también es una rama de las matemáticas que investigó mucho Euler sobre ellas, que se llama la optimización. Que, a ver, matemáticamente, sobre todo si nos escuchan adolescentes, está relacionado con las derivadas, ¿no? Que tienes que hacer la primera derivada, igualarla a cero, y entonces son los problemas que haces el máximo, el mínimo, para maximizar, minimizar... Y entonces investigó sobre eso y sobre otro problema que era muy típico, que era el de los puentes de Königsberg, que era en una ciudad que había como dos islas y entonces estaba el río que separaba las islas y demás, y había siete puentes. Entonces todos los que vivían ahí se habían planteado, eran los puentes de Königsberg, de la ciudad de Königsberg, y entonces querían saber si había la posibilidad de pasar por esos siete puentes sin repetir ninguno de ellos. Entonces, él resolvió este problema matemático, además de una forma muy chula, viendo que no era posible, que al final pero esto dio lugar a una teoría de las matemáticas, que es la teoría de los grafos, de la que estábamos hablando también con Clara Grima,
justo,
que
sí.
tiene un libro de con grafos, En busca del grafo perdido, se llama. Pero luego tiene un resultado que es muy chulo también de los poliedros, ¿no? Que tú dices, a ver, ¿qué tienen en común? Pues un dado, una pirámide y una caja de zapatos.
Pues así de primeras no sabría decirte.
Pues que los tres son poliedros. ¿Y qué es un poliedro? Pues un poliedro al final es un cuerpo geométrico que está formado por caras, ¿no? Y está formado por caras, por aristas y por vértices. Entonces, por ejemplo, dices un tetraedro. Pues un tetraedro es al final una pirámide que tiene una base que es un triángulo. Entonces, si nosotros queremos medir de esas cosas, pues tenemos que, por ejemplo, vértices, ¿cuántos tienes? Los de la base, como es un triángulo, tienes 3. Y el de arriba de la cúspide, 4, ¿no? Caras, pues también tiene 4, porque tienes la de la base y la de las 3 caras laterales, pues 4. Y aristas, que serían como los palillos, ¿no? Lo de los lados, pues tienes los 3 de la base y los 3 de lo que tiene de arriba, ¿no? De las caras laterales, entonces serían 6. Bueno, pues Euler llegó a un resultado que es súper bonito y súper sencillo, pero que yo me imagino que en el momento que llegó a él es como el eureka este, ¿no? De dices, ¡ostras! Y es que el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras de cualquier poliedro da 2.
Anda.
Y de hecho, si lo hacemos con este, hemos dicho que vértices tenía ¿cuántos? 4, ¿no?
4.
¿Caras cuántas tenía?
4 también.
Pues 8. Y si le restamos las aristas, que eran 6, ¿qué nos da?
2.
¿Has visto qué chulo?
Oye, sí, sí, me gusta mucho. No tenemos mucho más tiempo, Natalia. Está muy interesante esta historia y animamos, como nos has comentado, que esta es una de las personajes que puede leerse en esa colección tan bonita de libros. Podemos remitir a los oyentes, ¿no?, a que continúen explorando esta historia en ese libro.
Sí, solo quiero contar solo 2 cosillas y ya de verdad que de lo dejamos. Que sepáis que la historia es mucho más larga, más chula. Su biografía es que se quedó primero ciego del ojo derecho. Escribió muchísimos artículos y muchísimos libros de ese ojo, o sea, estando ciego de ese ojo. Luego tuvo una catarata en el otro, al final se quedó ciego del todo. No solamente estando ciego, bueno, una de las veces que le pasó es que cuando no podía dar las clases particulares, porque además él, pues eso, que había guerra y demás, entonces lo que hizo fue cartearse. Entonces daba clases a la hija de, o sea, a una princesa. Entonces de esas cartas que luego se perdían, que no se perdían, que escribió más de 200 cartas, como se lo explicara, cosas de la física que eran súper sencillas para que la entendiera de una forma cotidiana, ese libro fue el que luego publicaron, de un libro con todas esas cartas, y fue un bestseller. O sea, no te lo imaginas, pero bueno, tiene más de 3.000 páginas todavía sin publicar. Al final sobrevivió un naufragio, sobrevivió un incendio y bueno, pues eso, que tiene una historia muy interesante, ¿vale? Y murió al final en 1783, ya os digo que un 18 de septiembre. Y hay un asteroide, que sepáis, que se llama Euler. Uh-huh. Ahí lo dejo.
Ahí dejamos esos datos también. Muchísimas gracias, Natalia, como siempre, por habernos acompañado y habernos contado esta historia tan interesante sobre este rey de las matemáticas.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.